José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este tiempo del espejo en el que queremos compartir un día más con todos ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de nuestra Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial estamos atentos a la vista del caso de Asia Bibi, que tendrá lugar mañana en la Corte Suprema de Lahore, en Pakistán. La situación de esta cristiana pakistaní, madre de familia, condenada a muerte por un supuesto delito de blasfemia, nos hace mirar a la realidad cotidiana de los cristianos en ese inmenso país. Nos ayuda a ello el testimonio del arzobispo de Karachi, Joseph Kutz. Somos una minoría, un 2% de la población, pero no silenciosa ni escondida, sino que ofrecemos una contribución verdadera y fuerte a la vida de este país. Existe un Pakistán de la discriminación, de la violencia y la persecución, pero también un Pakistán donde podemos construir juntos con los musulmanes, podemos hacer frente común frente a la discriminación y el terror. Ser cristiano en Pakistán es un desafío duro y cotidiano, reconoce Monseñor Kutz. Pero también relata, por ejemplo, la cadena humana que formaron un grupo de universitarios musulmanes para defender su iglesia de los ataques de los fundamentalistas. Trabajamos para hacer crecer ese Pakistán con el servicio, con el cuidado de los pobres, con el diálogo y el testimonio. Es el único modo de desafiar al fanatismo. Y cuenta que tiene amigos musulmanes que le dicen: enseñad a nuestros hijos estos valores, enseñadles a ser honrados, abiertos y tolerantes. El hecho es que los extremistas nos temen, dice el arzobispo. Y a mí no me extraña. Y pido por ellos, tan vulnerables, tan fuertes como Jesús. Comenzamos nuestro recorrido en esta edición del Espejo y lo vamos a hacer como siempre avanzando las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en la parte final de nuestro programa. Con nosotros ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal?
Vamos a empezar en el Vaticano porque ha comenzado el simposio sobre esclavitud moderna y cambio climático que hoy reúne en Roma a los alcaldes de las principales ciudades del mundo.
Y en esta misma línea de trabajo que el Congreso promovido por el Pontificio Consejo de las Ciencias Sociales en Inglaterra, la conferencia episcopal y la policía se unen en el Santa Marta Group, una potente alianza contra la trata de personas.
Por lo que respecta a la actualidad de nuestro país, en Aragón los obispos denuncian en una nota conjunta que con la nueva legislación sobre la asignatura de religión se vulneran los derechos de los padres y de los profesores, además de no respetarse los acuerdos Iglesia-Estado.
En Tortosa continúa el encuentro internacional de la familia teresiana de Enrique de Ossoy en el santuario de Covadonga, el curso organizado por la Asociación Católica de Propagandistas sobre la figura del cardenal Herrera Oria en proceso de beatificación. En la actualidad también hablaremos de la Fundación Crónica Blanca, que esta tarde inaugura un oratorio, un acto que estará presidido por el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro.
Gracias, Amparo. Pues ampliamos toda esta información, como siempre, en el tramo final del Espejo, pero les invitamos a que ya sigan estas noticias a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales, que les recuerdo, la dirección de Twitter es @religion_cope y en Facebook nos encuentran en nuestro muro Religión COPE. Hoy abrimos espacio en el Espejo, como todos los martes, para el testimonio y la presencia de la vida religiosa. Hablaremos de la próxima beatificación de tres hermanas mártires del Instituto de Religiosas de San José de Gerona, que tendrá lugar el próximo 5 de septiembre. Estará con nosotros la hermana Cristina Masferrer, que es la delegada general de pastoral de esta congregación. Y ahora llega la firma de María Eugenia Díaz. Hoy echamos un vistazo a la situación de los derechos humanos en nuestro mundo. No es pequeño tema. ¿Qué tal, María Eugenia? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, Naciones Unidas tiene establecido un mecanismo para velar y rastrear cuál es la situación de los derechos humanos en cada uno de sus 193 países miembros.
Efectivamente, se llama Examen Periódico Universal y lo estableció el Consejo de Derechos Humanos. A finales del pasado mes de junio, o sea, este año, se ha celebrado en Ginebra su 29ª sesión, en la que se ha llevado a cabo el segundo examen periódico universal sobre los derechos humanos en España. Por expresa designación de Caritas Internationalis, la experta del equipo de incidencia y comunicación de Caritas Española, Sonia Olea Ferreras, ha intervenido en la evaluación que se ha efectuado a España. Sonia alertó de que para el acceso y la protección de los derechos humanos de los más vulnerables, la crisis económica ha supuesto un grave riesgo en seguridad ciudadana, en acceso a la vivienda, para las migraciones y para la cooperación internacional. Desde Cáritas se valoran los esfuerzos realizados por el gobierno español en diversos temas, uno de ellos el de las necesidades de vivienda, y se insiste en que hay que seguir profundizando en todo lo que significa ayudar a los más vulnerables.
Y desde Cáritas Internationalis, así lo dijo Sonia Olea, se están valorando las recomendaciones efectuadas a lo largo de este examen para tenerlas en cuenta los próximos 4 años, así hasta el siguiente examen.
Claro, Cáritas Española está en todo lo que significa ayudar a los más vulnerables, y con su larga experiencia es lógico que, en voz de Sonia Olea, apunten necesidades actuales como son un segundo plan de derechos humanos, la firma de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Inmigrantes y de sus Familiares, seguir profundizando en la creación de herramientas de intervención, seguimiento y sistematización de datos y formación de los agentes de las administraciones públicas para que sea posible un enfoque integral contra la discriminación tanto racial como étnica, y la derogación de la Ley de Protección a la Seguridad Ciudadana. Ya de toda persona, según la Constitución y la normativa de la aplicación española, pero que tiene derecho a un procedimiento administrativo de exclusión o de expulsión o de devolución con todas las garantías en el acceso a la justicia. O sea que ahí hay un pelillo por arreglar. Son solo algunos apuntes relevantes, desde luego, que los han expuesto ante el Consejo, para que la sociedad española siga en el camino emprendido hace años y que ha costado esfuerzos, pero sobre todo que nos lleve a lograr el acceso de todos los ciudadanos a los derechos humanos plenos.
Pues la implicación de Cáritas en esta atención y en esta tensión por perfeccionar, cuidar y reparar cualquier daño que se produzca en este tema tan importante como es el del reconocimiento eficaz y real de los derechos humanos, también entre nosotros. Pues gracias, María Eugenia, un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Has escuchado hoy la radio?
Estamos contando noticias.
En un día que va a ser, sin duda, trepidante.
Están pasando muchas cosas.
Corrupción, gestión del desastre económico o comunicación.
Y nos planteamos una y otra vez todo lo que pasa.
En periodismo, lo que hacemos aquí, nos quedamos con ese viaje a la palabra y a la verdad.
En COPE respondemos las preguntas del día a día.
Pero que muy al día. Tanto que al día de hoy, falta lo de hoy.
Y te iremos contando, pues, cualquier tormenta que se suscite.
Descúbrelo en COPE.
Estar informado.
Ah, Valentino y la sua moto eran inseparables, pero el desconto de su seguro llegó a su fin y desde entonces su única meta es encontrar una oferta en su camino. ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto, para toda la vida. Verti.es, seguros para gente despierta.
¿Sí? Mamá, te pillo despierta.
Sí, pasa algo.
Nos han robado. Hemos pasado el fin de semana fuera y al volver estaba la casa desvalijada.
¿Pero estáis bien?
Sí, sí, tranquila. ¿Te importa si dormimos esta noche en tu casa?
Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y, como les recordaba, es martes y abrimos en este punto y hora nuestro espacio para la vida religiosa en el Espejo. Nos acompaña hoy la hermana Cristina Masferrer, que es la delegada general de pastoral del Instituto de Religiosas de San José de Gerona, que esperan con alegría la ya próxima beatificación de 3 de sus hermanas mártires durante la persecución de 1936, una beatificación que tendrá lugar el próximo 5 de septiembre. Pues antes de conversar con nuestra invitada, Eva Galvache nos va a ofrecer su perfil en el Espejo.
El verde es un color que le serena, quizá por esa relación tan estrecha que ha tenido siempre con la naturaleza. Nuestra invitada, de 48 años, ha vivido de pequeña en una granja, que era también el sustento de la familia Masferrer en Gerona. Vacas, ovejas, cerdos, gallinas, vendían sobre todo leche. Y no se le olvida cómo ordeñaban las vacas a mano y los consejos de su madre cuando les decía que fueran generosos, que siempre pusieran más cantidad de leche cuando los vecinos venían a comprarla, porque todos ayudaban en todo. Hay que tener en en cuenta que eran una familia numerosa, de 8 hijos, más los abuelos paternos que vivían con ellos. De los 8, 2 son religiosas del Instituto de San José de Gerona. Una de ellas nos acompaña hoy, es Cristina Masferrer, que estudió formación profesional en anatomía patológica, luego enfermería. Y es que este instituto religioso se dedica al cuidado de los enfermos en hospitales o en residencias de ancianos, en escuelas maternales. En España son unas 200, en América casi 100 religiosas y en África 50. Precisamente la hermana Cristina acaba de llegar de Camerún, donde ha estado 15 días dando formación pastoral a las 3 comunidades que tienen allí. Para todas ellas es una gran alegría que a 3 de sus hermanas se les reconozca su entrega a Dios con la próxima beatificación. La hermana Cristina Masferrer es delegada general de pastoral del Instituto de las Religiosas de San José de Gerona.
Pues vamos a saludar ya a nuestra invitada, hermana Cristina Masferrer. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros hoy en El Espejo.
Buenas tardes.
Bueno, pues lo primero, para que los oyentes que no conozcan tan de cerca, no tengan una experiencia inmediata de las religiosas de San José de Gerona, le vamos a pedir que nos haga una pequeña ficha histórica. Sabemos que nacieron, en el último tercio del siglo XIX, allá por 1870, y la venerable María Gay Tibau fue quien fundó esta congregación. Díganos brevemente, pues, algo de la vida de la fundadora y de los rasgos fundamentales del carisma.
Sí, pues nuestra fundadora nació en Llagostera, un pueblo de Gerona, en el 1813. Muy pequeña quedó huérfana de padre en tiempos de la Guerra de la Independencia. Uh-huh. Pues quedaron en la familia pues la madre y ella y un hermano que nació después de la muerte de su padre. Y ese ambiente de inseguridad y ese ambiente de la familia, que la madre que la educó cristianamente, pues la fue construyendo como persona. Luego, cuando ella ya tiene 37 años, su madre cae enferma y es trasladada al hospital de Gerona. Ella la acompaña y la cuida hasta que se muere. Allá en el hospital de Santa Catarina de Gerona conoce al doctor Ameri Ros, un cirujano, y a la muerte de su madre ella pasa como sirvienta, ama de llaves de la familia de Ros. Entonces todo este ver como los enfermos pues pasaban por el hospital, como su madre muere y la cuida, como pasan los enfermos por la casa del doctor Ros, el hecho de que el doctor Ros vaya diciendo cómo los enfermos mueren sin sacramento, sin atención, pues la va tocando y configurando, ¿no? Y después de 20 años de vivir con la familia Ros, pues ella va madurando esta llamada de decir, ¿qué puedo hacer yo para los enfermos y los necesitados de la ciudad de Gerona, que era donde estaba viviendo? Y con otra compañera, después de consultar con su director espiritual, pues fundan nuestro instituto un 29 de junio de 1870 en la ciudad de Gerona, y se dedican a velar a los enfermos y a las personas necesitadas, y velar de noche, pero también velar de día. La vela es estar atento a las necesidades de los enfermos, en un primer momento de noche, pero después también de día. Y empiezan a ser conocidas en la ciudad y empiezan a ser conocidas en los pueblos de alrededor de Gerona, y los alcaldes, los sacerdotes, los párrocos de las ciudades y de los pueblos, pues las van pidiendo, y así pues va creciendo, diseminándose nuestro instituto en la ciudad de Gerona y alrededores, y también al conocerlas otras muchas jóvenes se van adhiriendo.
Ese especial cuidado, esa especial atención a los que sufren, a los enfermos, también a los ancianos, ha quedado inscrito, digamos, en el ADN de la congregación, y aunque las circunstancias históricas sean muy distintas de las de ese final del siglo XIX, ustedes siguen dedicando especialmente a ese campo, ¿verdad?
Sí, pueden parecer distintas, pero son y no son. Al final también tiene alguna connotación. En aquel tiempo salían de la Guerra de la Independencia, sí. La ciudad de Gerona, como otras ciudades de España, la gente no tenía muchos trabajos, tenían que salir para ganar todos los miembros de la familia el sustento para poder vivir, y los enfermos pues se quedaban solos en las casas. Entonces era una de las necesidades que vieron. Hoy, con la crisis económica, pues muchas veces las familias tienen que salir también de las casas todos para ganarse el pan y no pueden atender a los enfermos. Entonces, pues quizá no vamos a las casas, que en algún lugar también, pero sí que hay centros donde se cuidan a las personas, que no es que las familias no quieran cuidar, sino que no pueden cuidar por algunas situaciones. Entonces, a veces nos parece que son distintos, pero en algunas cosas son similares también. Pero sí, nuestro ADN está esa sensibilidad, sobre todo con el enfermo, en toda clase de enfermedades y en toda clase de personas.
Ustedes, aunque llevan en el nombre la ciudad en la que nació el instituto, esa ciudad de Gerona, en no demasiado tiempo, porque es un instituto, bueno, que tiene ciento y pico años, pero vamos, 140 o 145 años, ya están en tres continentes. Es decir, que ha habido ahí un ímpetu misionero, podríamos decir, muy temprano.
Sí, sí, enseguida, en tiempo de las fundadoras, se fundaron cinco comunidades, y poco después, en el año, ya creo que fue en 1921, ya se fue a América Latina. Entonces, sí, enseguida Francia, América Latina, después Italia, después África, pues enseguida recorrimos, y estamos, pues siendo unas 400 hermanas, estamos en 13 países de los tres continentes.
Ahora mismo la congregación de las religiosas de San José de Gerona, pues me imagino que están ocupadas en preparar y en vivir a fondo esta celebración que tendrá lugar el 5 de septiembre de la beatificación de tres hermanas, que son Fidela, Josefa y Facunda. No podemos detenernos demasiado en el perfil de las tres, pero además lo que sí nos gustaría es que nos dijera un poco, pues, ¿cómo eran ellas? ¿A qué se dedicaban? Es un gran misterio que personas dedicadas al servicio, pues, de los más necesitados, de los más pobres, fueran objeto en aquel momento, pues, de ese odio a la fe, ¿verdad?
Esos son misterios, no se entiende ciertamente, ¿no? Pero bueno, pues sí, nosotros estamos gozosas, pletóricas. La verdad es que es un buen momento para el instituto, para gozarse, agradecer, para crecer, y un reto también, ¿no? Pero Fidela nació en Bañolas, una ciudad cerca de Gerona, y ella se dedicó básicamente al cuidado de los enfermos en varios hospitales de Cataluña, y en varios de ellos fue la superiora de la comunidad.
Sí.
Tenía ese carisma de la autoridad, y la autoridad, como nos recordaba el Papa Benedicto XVI, como servicio. No la autoridad como poder, sino como servicio a los demás. Entonces destacó, además de su amor a los enfermos, destacó por su don de consejo, de cercanía. Era muy prudente, era muy sencilla. Nos dicen las hermanas que la conocieron que era muy piadosa, ¿no? Entonces fue un ejemplo para todos, ¿no? Para las hermanas y para las personas que estaban con ella. La hermana Josefa era la más jovencita, tenía 35 años cuando falleció, era natural de Gandía, entró de bastante mayor porque por circunstancias familiares no pudo entrar antes, entró creo que con 28 años, y era una hermana que ya desde joven destacaba porque era muy piadosa y muy caritativa con las compañeras y con los pobres. Una sobrina suya que a la que la hermana Josefa cuidó siempre decía eso, que era muy caritativa, ¿no? Entonces, bueno, cuando entró y profesó, fue destinada a Villarreal, a Castellón de la Plana, también para el cuidado de los enfermos, y las hermanas nos dicen que todo para ella tenía un gran valor y que entregaba su vida con una gran dedicación a los enfermos. La verdad es que desde la formación para nosotras ese cariz del enfermo, del necesitado, pues tiene gran importancia. Y la hermana Facunda nació en Gerona, capital, y entró en el instituto, hizo su proceso de formación, y poco antes de fallecer, ella estuvo enferma durante una temporada y tuvo que estar retirada del servicio de los enfermos. Pero en cuanto se puso bien, volvió al servicio de los enfermos. Y ella experimentó lo que supone vivir la enfermedad, ¿no? Entonces, Claro, entendía también muy bien por experiencia propia las necesidades de los enfermos y en realidad a ella la fueron a buscar mientras estaba velando a un enfermo.
Sí, así es.
Fue arrancada de la cabecera el enfermo.
¿Y qué les dicen a ustedes como hermanas de las que van a ser beatificadas? ¿Y qué nos dicen también a nosotros, hombres y mujeres de esta época, de este siglo XXI, estas biografías, estos testimonios de entrega, mirando también al futuro? Porque me imagino que ustedes quieren que esta sea una ocasión también pues de reavivar el carisma, de reavivar la respuesta al Señor que les ha llamado a través de ese carisma de las hermanas de San José de Gerona.
Sí. A nosotras nos dice pues que se puede, que siendo hermanas se puede vivir desde desde la pequeñez y de la persona, ¿no? Y el ser pues pecador, pero desde ahí también se puede vivir nuestra vida religiosa pues siendo fieles, construyendo con Dios y con su gracia esa fidelidad día a día, que para hacer grandes cosas tenemos que aprender a hacer las cosas pequeñas bien hechas. Porque si esperamos el gran momento, quizá nos perdemos los grandes momentos que tenemos cada día. Y para todos, para cualquier cristiano también, ¿no? Que se puede, que siendo personas normales y corrientes como nosotras, porque hay hermanas que las han conocido, que han vivido con ellas, pues siendo una como nosotras, pues que se puede vivir en fidelidad a la vocación que cada uno recibe de Dios, sea la que sea, ¿no? Entonces, pues que sí se puede. Y que además se puede otra cosa, porque los testimonios que nos dan es que tanto la hermana Fidela como la hermana Josefa, cuando entraron en el coche con los milicianos, tenían el rostro preocupado, pero con serenidad, se las veía serenas. Y la hermana Facunda, cuando bajaba, que la portera la denunció, pasó al lado de la portera y la saludó. Entonces, ¿cómo también se puede ser capaz de, en esos momentos de gran dificultad, pues perdonar? Y hoy tenemos pues muchos momentos y sabemos por las noticias que hay muchos cristianos que están perseguidos, muchos cristianos que están sufriendo, muchos cristianos que están siendo valientes, que también nosotros podemos ser valientes, dar ese perdón, pero nos tenemos que trabajar cada día tenemos que aprender en las cosas pequeñas.
Hermana Cristina Masferrer, delegada general de Pastoral de las Religiosas de San José de Gerona, gracias por habernos abierto la puerta de lo que es su vida, de su comunidad, y por habernos traído también la memoria de estas hermanas mártires que serán beatificadas el 5 de septiembre. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Muchas gracias también y deseamos que se alegren con nosotros.
Claro que sí, un fuerte abrazo. Adiós. Adiós.
Vale, gracias. Buenas tardes.
Pues abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
Y vamos a comenzar en el Vaticano, donde esta mañana ha comenzado el simposio sobre cambio climático y esclavitudes modernas.
Una cita organizada por la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales y que reúne a los alcaldes de las principales ciudades de todo el mundo. Corresponsal en el Vaticano, Paloma García Vejero, ¿qué tal?
Pues están terminando de comer en estos momentos estos más de 70 alcaldes. Está la de París, el de Río de Janeiro, Nueva York. Está la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien ha tenido una intervención defendiendo el cambio de nuestras costumbres, el ser ejemplares, el atacar la corrupción como primeros pasos a seguir contra ese cambio climático y la trata de personas. A propósito de la prostitución, ella defendía las políticas represivas contra los traficantes de personas y de órganos. Y después, preguntada por los periodistas qué pensaba de la encíclica Laudato Si, ha sido todo elogios. También ha dicho esto sobre el Papa Francisco.
Pues a mí me parece extraordinaria. Creo que el Papa Francisco, todo lo que veo y leo de él, pues me parece que es un ejemplo. Y yo abogo mucho por cualquier autoridad, sea religiosa, local, política, que ejemplarice, es decir, que tenga una actitud didáctica con su ejemplo.
También ha tenido elogios, por cierto, para el arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro. El Papa vendrá esta tarde al aula Pablo VI a las 5:50 y de 5 a 5:30 está prevista su intervención. No saludos personales.
Gracias, Paloma. También para hablar de las esclavitudes modernas nos vamos ahora a Inglaterra, donde la Conferencia Episcopal y la policía han creado el Santa Marta Group.
Se trata de una potente alianza para luchar contra la trata de personas. Es una información de la corresponsal de COPE, Begoña Pérez.
El Papa Francisco ha hecho de la lucha contra el tráfico de seres humanos una prioridad ante su pontificado. La creación del Grupo Santa Marta fue voluntad suya para coordinar esfuerzos a través de una alianza entre jefes de policía y obispos de distintos países del mundo. Uno de sus miembros es Cecilia Taylor Cámara, secretaria de la Oficina para Migraciones de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales. En una entrevista en la página web Vantuan Observatory, esta responsable advierte que hay muchas personas vulnerables a la explotación en nuestras ciudades. Según datos del Ministerio de Interior británico, solo en Reino Unido hay entre 10.000 y 13.000 víctimas de tráfico, pero las autoridades competentes apenas detectaron 1.748 casos en 2014. Muchos son objeto de la indiferencia general. Como católicos, defiende Cecilia Taylor, estamos llamados a defender los derechos y la dignidad de los pobres y vulnerables, no solo en nuestras ciudades, también en todo el mundo.
Y dentro de nuestras fronteras, en Aragón, los obispos denuncian en una nota conjunta la vulneración de derechos que acarrea la nueva legislación sobre la asignatura de religión.
Se vulneran los derechos de los padres, que no pueden elegir la educación que desean para sus hijos, de los profesores, a quienes se reduce drásticamente su horario, además de no respetarse los acuerdos con la Santa Sede. COPE Zaragoza, Marta López.
Los obispos aragoneses creen que la pérdida de peso de la asignatura de religión hace muy difícil desarrollar su contenido y apelan al concordato entre el Estado y la Santa Sede. Aragón ha reducido su peso de 2 horas semanales a 1, el mínimo que permite la LOMCE. Escuchamos al arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez.
Creemos que no se puede desarrollar con calidad el currículo aprobado y segundo, que quedan pues en una situación laboral muy precaria los profesores, los trabajadores de religión. Nosotros hemos pedido que volviera a la situación anterior. Bueno, eso lo tendrá que decir la consejera. Pues nosotros informar a la opinión pública sobre la situación creada, para que la opinión pública esté informada.
El Gobierno de Aragón asegura que cumple la ley, pero no oculta que si pudiera, dejaría la religión fuera del horario lectivo.
Terminamos diciéndoles que en Madrid el arzobispo Monseñor Carlos Osoro inaugurará a las 8 de la tarde el oratorio de la Fundación Crónica Blanca.
Será en la sede que esta Fundación de Jóvenes Comunicadores tiene en Madrid. Tras la Eucaristía, que estará presidida por el arzobispo Monseñor Carlos Osoro, se reunirá con los miembros del patronato de Crónica Blanca, que dedicará el nuevo oratorio a la oración por los periodistas y los medios de comunicación.
Gracias, Amparo. Pues así concluimos nuestro recorrido de hoy en El Espejo, que hemos hecho con nuestro compañero Javier Poza en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Y ahora les dejamos en el mediodía COPE con José Luis Pérez, que les trae pues todo lo que pasa en España y en el mundo. Mañana volvemos a las 13:30 con toda la vida de la Iglesia en El Espejo. Buenas tardes.